Como voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro, pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango, a mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo, la tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes una vez más a este programa de literatura Contrapunto a través de la señal digital de Flaxo Radio, a través de nuestros canales en Facebook Live y por supuesto nos encuentras también en todas las redes sociales. Estamos en YouTube como Flaxo Radio, también Twitter arroba Flaxo Radio, en Instagram como Flaxo Radio y en Facebook Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a hablar de nuestra temática de siempre, ¿no? Literatura, y acompañados con un poquito de música. En esta ocasión vamos a escuchar un poco de rock ruso, porque hemos propuesto hablar de, o reseñar más bien, una obra de un escritor ruso muy conocido, muy famoso, uno de los escritores rusos también preponderante en este siglo de oro de la literatura rusa. Estoy hablando de Nikolai Gogol, ¿no? O Gogol, más bien, Nikolai Gogol. Este escritor, pues, realmente no es un escritor tan prolífico como otros autores rusos. Sin embargo, sus cuentos y especialmente, y sus obras de teatro también, y especialmente su novela, La magistral Almas Muertas, ha pasado a la literatura como uno de los nombres con mayúsculas de este siglo de oro ruso, ¿no? Este siglo de oro, el siglo XIX, el siglo de oro ruso, en donde escribieron grandes figuras, grandes nombres como Pushkin, que ya reseñamos una de sus obras, también Gogol, por supuesto, Dostoyevsky, Tolstoy, Gorky, Chekhov, ¿no? Un siglo que tuvo muchos, muchos exponentes. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la vida de este autor. Realmente la vida de Nikolai Gogol es bastante interesante, es bastante, bastante interesante. Y vamos a reseñar una de sus obras, Las historias de San Petersburgo, una obra que de alguna manera representó un parteaguas en su producción narrativa y que también significó un hito en la literatura rusa. El mismo Dostoyevsky dijo alguna ocasión en una entrevista, en un texto, no estoy seguro, pero dijo alguna ocasión, todos venimos del capote de Gogol, haciendo alusión a que todos los escritores rusos posteriores a Gogol tuvieron una influencia fundamental de un cuento de Gogol que se llama El capote. El capote o el abrigo en otras traducciones, haciendo alusión a una prenda de vestir como un abrigo, pues no un capote que cubre la espalda, cubre el cuerpo y llega hasta más abajo de la cintura. Entonces, vamos a empezar hablando de Nikolai Gogol, quien nació el 20 de marzo en el calendario ruso, que estaba, digamos, bueno, nace en 1809. Y nace el 20 de marzo, acorde al calendario ruso, porque ellos estaban en ese entonces con el calendario juliano, y acorde al calendario gregoriano, al calendario que manejamos nosotros, es el primero de abril. Entonces hay un pequeño desfase en las fechas con Rusia debido al manejo de los calendarios distintos entre el gregoriano y el juliano, ¿no? Porque como Rusia viene de esta vertiente ortodoxa de la religión, ¿no?, de la religión católica, no son católicos romanos, entonces no hicieron el cambio del calendario cuando el Papa Gregorio pues lo sugirió o lo obligó, más bien dicho. Pero vamos a la literatura. Entonces, más bien, Gogol fue un escritor que nació en un sector de Ucrania que en algunos lugares he visto que dicen que nace en Mirgorod, en otros lugares he visto que dice que nace en Sorochinsky. Bueno, es un lugar de Ucrania, ¿no? Y quería recalcar que nace en este lugar porque las primeras obras literarias de Gogol se ambientan en Ucrania. Las primeras obras de este autor ruso son fundamentalmente unos cuentos en donde él relata ciertas anécdotas, ciertos relatos, ciertas tradiciones orales aprendidas en su tierna infancia, transmitidas por su madre, transmitidas por diferentes personas, por ayas, ¿no? Que llenaban estos cuentos de brujas, de aparecidos, de fantasmas, pero que de alguna manera el ser humano siempre se ponía por encima de ellos. Entonces, estas son las primeras obras de Nikolai Gogol, un autor que podríamos llamarlo un autor atormentado de alguna forma. Su madre presentaba un pequeño desequilibrio mental que lo heredó a su hijo. Entonces el autor tuvo toda su vida que enfrentar cierto problema psicológico que no se sabe a ciencia cierta de qué se trataba, pero lo cierto es que él tuvo una vida caracterizada por la búsqueda de la luz, por decirlo así. Él quería, a través del recogimiento, de la reflexión personal, llevar una vida pura, una vida espiritual, una vida lejos de los demonios mundanos, digámoslo así, ¿no? No, no sé cómo expresarlo, esta búsqueda que tenía Gogol, una búsqueda por una purificación a través de ayunos, a través de penitencia. Llegó a hacerse discípulo de algún sacerdote católico, perdón, un sacerdote ortodoxo más bien, o católico, porque se convirtió al catolicismo, viajó a Roma, es cierto. Entonces, una búsqueda que terminaría en un prácticamente en un suicidio, en una muerte por inanición, según dicen los críticos, los biógrafos de Gogol. Y lo interesante de este escritor es que mientras él buscaba la luz con su vida, con su penitencia, con sus actos, con la meditación, con ayunos y demás, él se ponía a escribir porque él quería ser escritor. Él se ponía a escribir y su pluma no iba hacia la luz. Su pluma como que cobraba vida propia y se dirigía a los infiernos, como que su pluma buscaba la sombra. Y ese es el dilema de la escritura de Gogol. Y eso es lo interesante y lo rico de su literatura, que mientras él buscaba ser un autor que brilla, la pluma quería ensombrecerlo. Y cuando hablo de ensombrecerlo, me refiero a quería crear caracteres y personajes que no estén del lado de lo moralmente bien visto, de la enseñanza moral, ¿no? Sino más bien sus creaciones eran seres imposibles, seres aberrantes, seres estrambóticos, que de alguna forma Gogol conseguía penetrar en el alma humana y sacar a la luz ese lado más sombrío que todos guardamos. Y esta apuesta se va a ver en Almas Muertas. Él quiso hacer un tríptico, tres novelas, contando las almas muertas, digamos, la caída y la resurrección. Y bueno, no vamos a ahondar ahora en Almas Muertas porque será tema de otro episodio, porque este escritor da para mucho. Entonces, más bien decir que Gogol pasa su infancia, transcurre su adolescencia en Ucrania y se traslada a San Petersburgo. Y cuando se traslada a esta ciudad, intenta conocer a alguno de sus ídolos literarios, por ejemplo, a Pushkin. Y aquí hay una anécdota que cuentan algunos biógrafos, y es que Gogol llega muy emocionado a buscarlo a Pushkin. Y bueno, él se hace avisar, ¿no? Se hace llamar que busca a Pushkin, y los criados, los siervos le dicen que en efecto que Pushkin está en casa, pero que no se lo puede interrumpir porque está en una tarea muy sumamente importante, entonces nadie puede interrumpirlo. Y bueno, Gogol se imaginó que Pushkin estaba escribiendo alguna obra de teatro, algún verso, algún cuento, ¿no? Pero lo cierto es que Pushkin se encontraba apostando, porque él era un apostador empedernido, y Pushkin decía, según esta anécdota, que si está escribiendo lo pueden interrumpir, no pasa nada, pero si está jugando, si está apostando, si está en un duelo, no lo pueden interrumpir de ninguna manera, porque era una cosa importantísima. Entonces, un poco Gogol como que se desilusionó un poco de Pushkin, ¿no? Sin embargo, después tuvieron una amistad muy, 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 muy importante. Incluso Pushkin fue quien inspiró a Gogol y quien le ayudó a publicar sus primeros cuentos, su primer poemario antes de las veladas ucranianas de Dikanka. Fue un poemario mal recibido por la crítica, un poemario que no tenía ninguna calidad o cualidad estética ni temática, ¿no? Entonces, fue mal recibido, fue criticado. Y Gogol, en lo flemático que era, ¿no? En lo pasional que era, él prácticamente cayó enfermo y buscó todas las copias de su poemario por Rusia para incendiarlas todas, porque no quería que nadie lea las creaciones mal hechas o inacabadas que había hecho, ¿no? Entonces, después, fruto con la amistad que tuvo con Pushkin, le ayudó a publicar las veladas de Dikanka, ¿no? En dos partes, que serían las primeras obras de Nikolai Gogol. Y quería, ya para finalizar este primer segmento un poco biográfico, pues nada más contrastar un poco el carácter de Gogol con el carácter de Pushkin, ¿no? Que Pushkin, quien nos entregó obras históricas y también cuentos emblemáticos e imprescindibles en su colección Los Relatos de Belkin, dentro de esta idea de los románticos, ¿no? De llevar una vida y una obra intensa y pasional, pues era jugador, apostador, como ya lo contamos en la anécdota, murió incluso en un duelo. Y Gogol, por el contrario, era una persona taciturna, callada. Muchos de sus críticos o muchas de las reseñas que hacen de su vida dicen que incluso él tenía un defecto, o más bien dicho, no un defecto, sino que su nariz era bastante grande y él tenía un poco esa relación un poco compleja con su rostro. Entonces, esto le hizo que escriba un relato, justamente que ya vamos a reseñar en la siguiente parte. Pero lo cierto es que Gogol tuvo esta vida melancólica, esta vida siempre en la búsqueda en su afán de una búsqueda de algo superior, de una vida espiritual. Y finalmente este fanatismo ciego, no, que no lo pudo equilibrar, lo llevó a una muerte temprana y por prácticamente por se dejó morir de hambre prácticamente, ¿no? Y bueno, es lo que dicen sus biógrafos, ¿no? Y quemó además su obra. Entonces, es muy, muy interesante pensar en la vida de este autor. Y nada, vamos a terminar este primer segmento escuchando un poco de rock ruso. Justamente en los 80s hubo una movida bastante interesante. En 1981, pues, se inauguró el primer club de rock, bar de rock en San Petersburgo, y hubo una movida muy interesante de rock en San Petersburgo. Entonces, como hoy estamos reseñando los cuentos de San Petersburgo, vamos a escuchar rock de San Petersburgo de los 80s. Entonces, la primera banda que vamos a escuchar es la banda Aquarium, una de las bandas más emblemáticas del rock ruso, con más de 40 años de trayectoria. Seguramente debe ser conocida para muchos de ustedes. Vamos a escuchar a la banda Aquarium y regresamos. El nombre del tema es un poco impronunciable porque está en ruso, así es que no vamos ni siquiera a intentarlo. Entonces, ya regresamos con el siguiente segmento.
Куда ты тройка мчишься, куда ты держишь путь, ямщик опять нажрался в водке или просто лег вздремнуть, колеса сдадены в музей, музей весь вынесли вон. В каждом доме раздается то ли песня, то ли стон. Как предсказано святыми, все висит на волоске. Я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Поле древней битвы нет ни копий, ни костей. Они пошли на сувениры для туристов и гостей. Добрыня плюнул на Россию и в Милане чинит газ. Алеша даром, чтоб Попович продал весь иконостас. Один Илья пугает девок, скачав в одном носке. И я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Главное дело плохо, ей некогда рыдать. Она в конторе с полседьмого, у ней брифинг ровно в пять. А все бояре на Тойотах издают плейбой и вок. Продав леса и нефть на запад, СС-20 на восток. Князь Владимир, чертыхаясь, рулит в море на доске. Я гляжу на это дело в древнерусской доске. Монастыря опять большой переполох. По мелкой речке к ним приплыл 14 рук его. Монахи с матом машут кольями, бегут его спасти. А Бог летит, что дело плохо, и кричит: пусти, пусти. Настоятель в женском платье так и скачет на песке. Я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса. А у хранителей святыни палец пляшет на курке. Знак червонцев расступает вместо лика на доске. Харе Кришна ходит строем по Арбату и Тверской. Я боюсь, что сыт по горло древнерусской тоской.
Estábamos escuchando a la banda Aquarium, un poquito de blues más bien, de los años 80, de la movida de San Petersburgo de los años 80. Y nada, veníamos hablando un poquito de la vida de Nikolai Gogol. Nada más decir que algunas de sus obras, justo entre este periodo de los cuentos de las veladas ucranianas de Dikanka y la publicación de las historias de San Petersburgo, también hubo una serie de cuentos agrupados en una colección llamada Mirgorod, en donde destaca la novela corta, que después fue ampliada para hacer una novela un poco más extensa, Taras Bulba, una novela un poco más bien de corte histórico, de carácter histórico. Pero yendo más bien ya al tema que nos compete el día de hoy para reseñar estas veladas, o más bien dicho, estas historias de San Petersburgo, decir que fueron novelas cortas escritas en el periodo de 1835 a 1842. Cuando Gogol llega a San Petersburgo, pues realmente queda un poco abrumado y sorprendido por la diferencia de la vida en su Ucrania campesina y la gran San Petersburgo, ¿no? La gran ciudad que empezaba a entrar en la modernidad, que de a poco iba burocratizándose, ¿no? Y, y dice Diana Uribe que la burocracia rusa tomó mucho de la milicia, entonces los grados jerárquicos se trasladaron de una manera bastante potente, digámoslo así. Entonces, esta burocracia rusa oprimía a los funcionarios, ¿no? Como hasta el día de hoy, ¿no? Estos tremendos y complejos mecanismos que existen para hacer un trámite, para generar un proceso administrativo y todo lo demás, ¿no? Que de alguna forma fueron retratados en la literatura de manera posterior y con precisión y con belleza por Kafka, entre otros. Entonces, en ese sentido, Gogol se adelanta, o más bien Gogol presagia, anuncia, es un profeta de todo lo que iba a venir después, tanto en la literatura rusa como en la literatura europea y universal. Pero vamos a ir viéndolo así por partes, que creo que me estoy adelantando por la emoción. Nada, decir que son estas veladas, estos cuentos, son cinco cuentos que de alguna manera tienen como característica principal el hilo conductor de estar desarrolladas en San Petersburgo, porque como decía, Gogol se sintió impactado cuando verificó este cambio de pasar del campo a la urbe, y entonces eso lo llevó a su pluma en situaciones un poco hasta febriles, un poco con estos personajes que son o funcionarios de mediana o baja escala dentro de la burocracia estatal, o artistas, pero artistas semi o medio marginales que se encuentran a medio camino entre la calle y la galería. Entonces, estos personajes que de alguna manera tienen caracteres tan fuertes y sensaciones tan vivas y son tan ensimismados, tan obsesionados con una idea, que esta idea les carcome por dentro hasta que explota en una fiebre corporal. Es decir, una idea es tan fuerte que se vuelve corpórea, que se vuelve un dolor físico, que se vuelve fiebre. Y esto después vendría en mucha de la literatura posterior, ¿no? Entonces, recordemos a Raskolnikov, por ejemplo, que enferma de culpa, solamente por citar uno, ¿no? En 1835, Gogol publica los tres de estos relatos que serían considerados historias de San Petersburgo. Se trata de La perspectiva Nevsky, El retrato y Diario de un loco. Posteriormente salieron a la luz también los retratos, más bien dicho los relatos, La nariz y El capote. Y estos cinco relatos, junto a otro que también escribió, que se llama El carruaje, pero que no está ambientado en San Petersburgo, pero es de la misma época. Algunas ediciones lo incluyen, otras no, pero básicamente estos cinco relatos conforman las historias de San Petersburgo o las novelas de San Petersburgo. Cinco textos impresionantes por su calidad y por su variedad estilística y temática. Vamos a ir pensando, o vamos a ir viendo ciertas cuestiones, ciertos elementos de cada uno de estos cuentos, obviamente de forma rápida, porque no nos da el tiempo. El primero de estos cuentos, La perspectiva Nevsky, primero decir que en Rusia perspectivas son las avenidas, por eso algunas ediciones la traducen como la avenida Nevsky, pero cuando te encuentras en un libro de literatura rusa, perspectiva es una calle, es una avenida, ¿no? Ustedes, queridos lectores, queridas lectoras, yo sé que ustedes lo saben. Entonces, La perspectiva Nevsky toma el nombre de uno de los héroes más clásicos de Rusia, de Nevsky, ¿no? Este defensor que se enfrentó a las invasiones de los Diana Uribe tiene el dato, pero hay una película, se me va ahora. Voy a buscar el dato y después les cuento quién fue Nevsky, un héroe ruso, pero el cuento no va de eso realmente. El cuento va de dos amigos que se encuentran en la calle, en esta perspectiva Nevsky, y se encuentran a dos mujeres. Y cada uno de ellos pues la sigue, la busca hasta encontrar su destino, podríamos decirlo así. Este cuento es rico en descripciones. Se describe la perspectiva, la avenida, en diferentes horas del día. Google va diciendo, en la mañana pasan tales personas, después pasa tantas horas y otras personas van al trabajo, y va describiendo toda la gama de personajes y ocupaciones que ofrecía la Rusia de ese entonces, en las personas que transcurren por la avenida. Y después de eso, pues están estos dos amigos que uno es un artista y el otro es un pintor precisamente y el otro es un oficial de policía. Y los dos siguen a estas mujeres, uno con un deseo un poco más carnal y el otro con un deseo más espiritual, pero realmente este cuento tiene esa moraleja de que las apariencias engañan y que y Gogol dice, no se fíen de las apariencias y sobre todo en la noche, que es cuando más engaña a la ciudad. Y al final la situación se vuelve un poco hilarante, pero con un toque de humor negro. Un poco toco de humor negro, es lo que les decía, que Gogol quería escribir cosas elevadas, ¿no? Espirituales, pero su pluma siempre los llevaba a crear personajes un poco siniestros, inclusive. Justamente el otro cuento, el retrato, es una historia de una pintura, que tiene unos ojos de demoníacos esa pintura, una pintura hipnótica que guarda una pequeña maldición. Entonces, un pintor, un artista compra esta pintura en una feria en una tienda más bien donde vendían objetos de remate y pinturas así para coleccionistas. Pues él la compra y en la noche él siente que esa pintura le ve. Y él empieza a tener un delirio febril de estas fiebres que les decía. Y él se levanta de la cama y de pronto encuentra 1.000 ducados en la traducción que yo leí, que la traducción de Aguilar de las obras completas. Entonces, no sé exactamente, pero encuentra un poco de dinero. Y ese dinero le sirve o le salva de ciertos aprietos económicos. Pero después nos vamos viendo o nos vamos dando cuenta que este retrato tiene además cierta maldición, porque quien tiene este retrato alcanza la fama en su arte, pero al alcanzar la fama pierde esa esencia creativa. Es una pieza magistral realmente, ¿no? En donde en este relato Gogol incluye ciertas tensiones importantes sobre lo que él piensa del artista, del arte y del artista, ¿no? Y es que Gogol buscaba estas divinas inspiraciones a través de hartos trabajos y motivos luminosos, ¿no? Pero la pluma tenía sus propios desvaríos. Entonces, la segunda parte de este relato nos va a contar ya la historia de cómo apareció este retrato, quién lo pintó, en qué circunstancias, a quién lo pintó, y vamos a comprobar en efecto que se pudo tratar del mismo diablo. Un relato un poco sombrío, pero absolutamente magistral. Y bueno, la tercera pieza que salió en la primera, en 1835, ¿no? Porque las siguientes salieron al año siguiente, se llamó El diario de un loco. En El diario de un loco es una obra en un formato epistolar, más bien dicho, en formato de diario, perdón, y aquí asistimos al proceso de locura de un pequeño funcionario, de un burócrata que les decía, ¿no? Que ascenderá de pronto un poco en su servicio de oficina y después se volverá loco, así entablará conversaciones con los perros, perseguirá por ahí a un can para preguntarle cosas de la hija de su jefe. Después, finalmente dirá que es Fernando VIII, el rey español, y se trasladará hasta las cortes españolas. Y es un relato bastante gracioso. La mayoría de los protagonistas de estos relatos son seres humildes, así tanto los artistas de los cuentos anteriores como esta persona, son personas prácticamente pobres, marginales, escasos de recursos, cortos de imaginación, mediocres inclusive, temerosos y que están esperando la vida entera su oportunidad para acariciar la gloria. Pero siempre son derrotados en sus intentos, ¿no? Y son derrotados ante un sistema burocrático, injusto, desigual que estaba desplegado en la Rusia de aquel entonces. Entonces, cuando los sueños se muestran inalcanzables, se aprecia el amargo sabor de la derrota, ¿no? Entonces queda, entonces, lo único que queda más bien es la locura, no como un sendero a la redención, sino más bien como una trampa del ingenio. Porque el loco es un cuerdo racional que utiliza la locura para conseguir objetivos que le están vedados o prohibidos en su condición de sano, para divertirse y burlarse de otros que, ocupados en procesos administrativos, en este cuento, pues van a destinar al orate, al sanatorio. Al final de cuentas, este orate no logra recuperar más bien no hace que su raciocinio se apegue a la realidad, sino que se quede en la locura, ¿no? Y un poco estas ideas sobre la locura, pues tienen su germen en la interpretación que hace sobre el Quijote Jesús Maestro en la Crítica de la Razón Literaria, un poco para situar un poco esta última reflexión. Entonces, son estos tres relatos publicados en ese año, y el año siguiente, en 1836, Gógol va a publicar dos relatos más que realmente son, en mi concepto, en mi gusto, son mis dos relatos favoritos de Nikolai Gógol. Estos relatos son La nariz y El capote. Dos relatos que prefiguran mucho de lo que sería la literatura posterior en Rusia y en Europa y obviamente en todo el mundo, ¿no? La nariz es un cuento hilarante y fantasioso. Una nariz de pronto desaparece de súbito del rostro de un funcionario que pierde sus anhelos de un buen trabajo y de un matrimonio, porque figúrese usted, dice, ir a la oficina sin nariz, o sea, ¿cómo le van a dar el trabajo, no? Y de pronto este oficinista buscará a su nariz por las calles y encontrará a su nariz vestida de funcionario, y la nariz vestida de funcionario haciendo diligencias y nada, pues Gógol de pronto este funcionario que perdió su nariz empieza a recorrer la ciudad visitando la intendencia, visitando el periódico, visitando altos funcionarios para pedir ayuda, ¿no? Y en este tránsito por estos lugares, Gógol va mostrando algunos lugares y oficios de Petersburgo. Y en este recorrido también, Gógol va ensayando lo que después haría en Almas Muertas, cuando el protagonista Chichikov va a recorrer en un carruaje por toda Rusia prácticamente, ¿no? Entonces, este es un cuento, La nariz, fascinante, porque es un cuento en donde la realidad y la fantasía convergen y pierden su frontera. Y lo interesante es que Gógol lo cuenta como que estuviera yendo a comprar el pan, o sea, como que estuviera narrando una crónica de un hecho que vio en la mañana, como si fuera algo que no tuviéramos por qué sorprendernos, como que fuera un hecho cotidiano, cuando está contando algo absolutamente absurdo y gracioso e hilarante. Entonces, es un cuento fenomenal, absolutamente recomendado. Incluso me da un poco de risa porque me acuerdo del cuento y es uno de los cuentos con los que más me he reído y más he disfrutado en este último tiempo. Es un texto imprescindible, ¿no? Yo incluso le coloqué en mi reseña que este cuento, La nariz de Gógol, es una receta para las agonías y los dolores. Así es que cuando tengamos un mal día, acercarse a este cuento, pues es una buena idea, ¿no? Y este humor inverosímil, esta manera de narrar acontecimientos extraordinarios de la forma más ordinaria, como que no aconteciera nada fuera de lo normal, me recuerda a lo real maravilloso de Alejo Carpentier, ¿no? Y es que de pronto esto del realismo mágico que fue un boom en los 60s en Latinoamérica, ¿no? También podría ser que ya venía aconteciendo en la literatura, sin títulos, sin cuestiones así, ¿no? Porque las mitologías locales siempre se han intrincado, se han imbricado, se han intersecado con la literatura, con las costumbres de los pueblos, y estas costumbres han sido llevadas a la literatura de muchas formas. Entonces, nada, pudiera ser aquí un pequeño también presagio de todo lo que vendría. Es que Gogol, como les decía, influye en muchísima de la literatura posterior. Nos queda por hablar del Capote y vamos a hacer una pausa con un fragmento musical antes de hablar del Capote, quizá el mejor de los cuentos de Gogol, de quien Dostoyevsky dijo: todos venimos de ese cuento, del Capote de Gogol. Y bueno, y siguiendo nuestro recorrido por la música de San Petersburgo de los 80, nos encontramos con otra de las bandas bastante protagonistas o interesantes, que se llama, o más bien que se pronuncia Kino, según entiendo, una banda fundada igual en la década de los 80 y que en la actualidad sigue presente y sigue gozando de gran popularidad y vendiendo todavía discos. Y vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas, precisamente de esta primera etapa de la década de los 80, de la banda Kino de Rusia, música rusa, literatura rusa, en contrapunto a través de Flaxo Radio. Ya regresamos.
Пожелай мне удачи.
Regresamos, estábamos escuchando la banda rusa de San Petersburgo, concretamente la banda Kino, un temita de los 80s para acompañar la reseña de los cuentos, las historias de San Petersburgo de Nikolai Gogol. Nos falta reseñar nada más la última de estas historias, llamada El Capote, en otras traducciones El Abrigo, ¿no? Un cuento extraordinario realmente, un cuento inolvidable. Es quizá el relato más célebre y comentado fuera de Almas Muertas, ¿no? De este autor. Este cuento, pues, ¿de qué va? Un empleado rutinario encarga o que le hagan un nuevo capote, ¿no? Que le hagan una nueva prenda. Un trámite de poca importancia, pero de elevado coste económico para una persona con pocos ingresos, que de alguna manera le va a permitir mejorar sus apariencias y por ende también subir en el escalafón social. Después de varias privaciones, varias contingencias, consigue, ¿no?, la anhelada prenda y es celebrado por los oficinistas de sus compañeros de trabajo y le invitan, pues, a una fiesta, ¿no?, para celebrar la adquisición del nuevo capote. Después de la fiesta, cuando está regresando a su casa, el protagonista Akaki Akakievich, un nombre prácticamente inolvidable, ¿no? Un nombre que ha pasado a la historia de la literatura casi a la misma altura de Rodion Raskolnikov, ¿no? O sea, nombres que con solo decirlo ya se sabe de a qué historia pertenece, ¿no? Entonces, Akakiy Akakievich es esta persona que manda a hacer el abrigo y que va a la fiesta que le hacen sus compañeros de trabajo porque tiene un abrigo nuevo, su capote nuevo, y cuando está regresando a su casa, esa misma noche, la noche en que está en el abrigo, le roban su abrigo, el abrigo porque el que sufrió tantas privaciones, por el que tantas cosas pasó. Entonces, el crimen perpetrado y la tristeza de Akaki Akakievich serán sumamente indiferentes para todos. A nadie le interesan las desgracias de los marginados, y es así. En esta historia, Gogol ofrece una tierna y embriagadora descripción de la desesperanza y el desahogo. Aquí hay una visión de la visión de Gogol de ver al ser humano movilizado por una vez en su vida. Es decir, en algún momento de la trama nos cuentan que Akaki es un funcionario absolutamente mediocre, que ha hecho por años lo mismo, que es cotidiano, rutinario, que no tiene ninguna chispa de vida. Sin embargo, Gogol piensa que todas las personas en algún momento de su vida, no, más bien la idea que tiene este cuento es que todas las personas en algún momento de su vida pueden encender ese fuego interno, esa llama que llevamos dentro, que llevan dentro para abrazar a través de o buscar un deseo en pos de un ideal. No importa que este ideal sea conseguir un abrigo nuevo. Pero Gogol también nos dice que la sociedad es tan férrea, tan firme, tan aplastante, que aún los sueños de los miserables y de los más pequeños son infructuosos porque no llegan a su culmen. Porque cuando Akaki tiene su abrigo nuevo, esa misma noche le roban. Akaki hace castillos que se caen en el aire, ¿no? Entonces, En Akaki Akakievich, el capote constituye un impulso de vida, y aunque sea solo una apariencia, realmente es su motor, y la pérdida de este capote resulta el aciago rostro del terror. Es como cuando Akaki pierde este abrigo, es como que al lector se le cayera la venda de los ojos, como que encontrara la brutalidad humana en su más cruel dimensión, la adversa, digamos, la adversa forma de vida de la Rusia de ese entonces y quizá de este entonces y quizá también del futuro. Con el robo del capote, Gogol, precisamente este gran escritor, Akaki y sus lectores, y nosotros lectores, nos descubrimos desprotegidos. Nos descubrimos solos, incapaces, impotentes ante una realidad que realmente nos sobrepasa y que castiga de alguna manera como dicen las escrituras, dando más al que más tiene y quitando, y al que no tiene, quitándole hasta lo que no tiene nada. Y de esa manera, Gogol se vuelve inclusive un. En la reseña que escribí precisamente sobre esos cuentos, hago una pequeña referencia como que Gogol inclusive prácticamente presagia lo que va a decir Nietzsche después de algunos años. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, prácticamente ese mensaje está ya en el capote. Y esa es la angustia terrible de Gogol, que Gogol buscaba a Dios todo el tiempo y su pluma lo negaba. Y vamos a ver en la siguiente edición de Contrapunto cómo esta idea de Gogol de buscar a Dios y cómo esta pluma prácticamente con vida propia, que escribía lo que quería, que negaba a Dios, se encuentran en una obra absolutamente impresionante llamada Almas Muertas, una novela que vamos a reseñar en el próximo episodio de Contrapunto. Entonces, es como decir que en el final de este cuento, en el Gogol, de este cuento, el capote, perdón, de Gogol, Akaki va a volver como fantasma. Y esto podría ser usado para que exista una cierta venganza, un cierto consuelo para el lector, pero la pluma de Gogol no quiere consolar a nadie. El fantasma regresa. No para vengarse, sino regresa para comprobar que después de muerto los dolores no mejoran y que ni siquiera en la tumba hay paz para los miserables. No hay cielo ni hay salvación, grita la pluma de Gogol, mientras él la busca en tormentos y en conventos. Quizás su búsqueda religiosa y toda su muerte fue un vaticinio de todo lo que vendría pronto, como les decía, ¿no? Que este futuro previsto, que ya Nietzsche diría después, Dios ha muerto, ¿no? Un futuro ya anunciado y alucinado con terror por este genio atormentado, Nikolai Gogol. Y esa es la magia del Capote, ese es lo impresionante de este cuento. Y bueno, en conjunto estos cinco relatos, que son variados en estilo, variados en temática, variados en forma, guardan muchísimas de las tendencias que después veríamos en la literatura, ¿no? Desde el realismo mágico, el surrealismo, la fantasía, el humor negro, lo absurdo, romanticismo, realismo también. Burócratas oprimidos por el sistema, que sería un tema de la literatura del siglo XX trascendental, la literatura un siglo después, personajes febriles, personajes taciturnos, artistas marginales, realmente cinco cuentos que en toda su magnitud, además de presentarnos estilos e ideas trascendentales para su siglo y el siglo venidero, también de paso, y como quien no quiere la cosa, describe la gente, los oficios, las costumbres, los andares, las trayectorias, los recorridos del San Petersburgo de la época. Cinco relatos absolutamente completos y muy recomendados de este autor ruso magistral, Nikolai Gogol. Entonces, como no nos alcanzó un programa para hablar de este autor, la siguiente semana estaremos retomando la vida y la obra de este autor para profundizar en su novela magistral Las Almas Muertas. Vamos a hacer la reseña de Almas Muertas y hablar un poquito también ya de la vida posterior de Gogol, cómo sería su muerte, y vamos a seguir, hemos seguido ya ahora, en menor medida, pero en el próximo episodio vamos a seguir en mayor medida el curso de literatura rusa de Vladimir Nabokov, de donde vamos a extraer algunas ideas para el análisis de Almas Muertas de Gogol, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos en esta edición de Contrapunto. Hemos revisado la vida y la obra de Nikolai Gogol, un autor ruso absolutamente recomendado. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos vamos a despedir escuchando un último tema también de este universo sonoro ruso de los 80s. Ahora una banda llamada DDT, en su traducción a nuestro alfabeto, puesta en honor a o una banda llamada o nombrada en honor, en homenaje a un pesticida también que se llama DDT. Y en la lucha libre también hay un movimiento llamado DDT para quienes conozcan ese bajo mundillo. Entonces vamos ahora a escuchar la banda DDT y nos despedimos. La siguiente semana estaremos hablando de Almas Muertas, también de Nikolai Gogol. Gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes en la producción desde Quito, Javier Macas, y en la dirección y conducción desde Píllaro, Fernando Endara. Nos vemos la próxima.